La mañana.
COPE Zamora.
Estar informado. Con el patrocinio de una firma de garantía y prestigio en Zamora. Multiópticas Ortega. Número uno en servicios ópticos.
Chelo Mateos, buenos días.
Hola, buenos días, que habíamos tenido aquí algún problemilla, ¿no?
Parece ser que sí.
Solucionado.
Ay, Dios mío, qué acelerón, por favor.
Estábamos aquí con la tecnología pegándonos con algún micrófono.
Sí, sí, sí. Aquí comprobando.
Estamos.
Ya estamos.
¿Dónde se han ido de vacaciones?
Directos,
no.
Venga, un titular rapidico.
El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha estado esta mañana en Zamora, ha visitado en primer lugar la unidad de rehabilitación cardíaca y un nuevo espacio destinado a la atención de pacientes pediátricos en el Hospital Virgen de la Concha. También ha recorrido la nueva zona del servicio de radiodiagnóstico del Hospital Provincial. Le hemos preguntado por algunos asuntillos de la actualidad relacionado con el hospital de Benavente y también la sanidad de Sanabria y en el mundo rural, así que lo contaremos junto a otros asuntos municipales.
Perfecto, a la 1:05 te veo.
Venga, hasta luego.
Madre mía, mira lo que tarda es en aparcar. Pero si le sobra medio metro.
Yo estaba igual, pero fui a Mira Ópticos y me graduaron la vista y desde entonces veo perfectamente.
¿Ah, sí? ¿Dónde está Mira Ópticos?
Están en Avenida del Cardenal Cisneros 34, en Zamora. Oye, ¿sabes que cuentan con la última tecnología en materia de graduación visual? Sin olvidar la cantidad de modelos que tienes a elegir. Todos son bonitos y de gran calidad.
No lo sabía. Ahora mismo voy a Mira Ópticos sin falta.
Mira Ópticos. Recuerda, en Cardenal Cisneros 34.
Mira Ópticos. Nos importas.
Bueno, pues nos metemos de lleno a dos días de que empiece el invierno, nos metemos de lleno en las fiestas navideñas, aunque a efectos de consumo yo creo que ya lo estábamos, ya se encargan bien todos los establecimientos y todas las multinacionales y todos los anuncios televisivos de recordárnoslo, pero en fin, que nos metemos de lleno. Y solamente era para recordar una cosa, yo quiero que todo el mundo tenga felices fiestas, quiero que toda la gente sea feliz, que la gente cumpla con sus obligaciones y tenga sus derechos. Y agradeceré muchísimo a toda esa gente que de corazón me felicite. Lo que pasa es que siempre hay algún grupillo de medio pensionistas que te felicitan, pero les miras bien a la pupila, les miras bien a la niña de los ojos y te das cuenta de que esa felicitación está muy restringida solo a un día en concreto. Vamos con el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, tiende a aumentar la nubosidad de norte a sur durante la tarde, las temperaturas mínimas en descenso, lo hemos notado esta madrugada, hoy había, según nos levantábamos, 0 gradicos, pero bueno, vamos a alcanzar los 8 en Zamora, 9 en Benavente y en Toro, 4 en Puebla Sanabria y todo ello con vientos del nordeste flojos aumentando en intensidad durante el día. Como siempre, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Madesa. Buen día, mañana ya veremos. Y os voy a contar lo que vamos a hablar en la sección del campo, que hoy no tenemos a María José.
Recauchutados Barrios, en carretera de Salamanca 59, les ofrece la información del campo.
Bueno, pues hoy en nuestro tiempo dedicado al campo y a la provincia, sin lugar a dudas, la noticia está en ese pleno de la Cámara Agraria, que empezó a las 11:30 de la mañana, balance de cuentas, Miguel Blanco deja la presidencia de la Cámara Agraria, como ya había anunciado por otra parte, y ya os podemos decir que José Roales es quien le sustituirá en el cargo. Pues vamos a echar un ratito con Miguel Blanco para ver cómo están las cosas y qué terreno pisamos.
El trabajo en el campo es cada día más exigente. Usted como agricultor necesita tener a su lado profesionales de confianza con productos y servicios de calidad. En Recauchutados Barrios somos especialistas del neumático agrícola y contamos con la distinción Michelin Excelagri. Cuente con nosotros para asistencias en la finca, reparaciones, alineación, transformaciones y consejos. Recauchutados Barrios, en la calle Salamanca 59, Zamora, 980-530704.
La mañana.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues afrontando ya la última semana de lo que va a ser, pues una parte de año que se nos va. Ya este fin de semana muchos deportes juegan sus últimos partidos antes de irse de vacaciones. De hecho, muchos equipos ya y muchos jugadores están ya de vacaciones, porque salvo el CB Zamora, Juanma, que juega este miércoles, todos los demás no vuelven a jugar ya hasta el año 2017. Así que hoy aprovecharemos para hacer el repaso polideportivo al último fin de semana competitivo, si se puede decir así, de este año. Hablaremos, por ejemplo, de la historia del Zamora ante el Real Ávila por 1-3, del empate del Club Deportivo Villaralbo 1-1 en casa ante el Almazán, en un partido que estuvo ganado y le empataban en el 93, la verdad es que no tiene suerte tampoco el equipo de Jesús Benito, de la derrota, por ejemplo, del Balonmano Zamora, el triunfo del Zamarat, como siempre, hubo un poquito de todo en lo que fue el último fin de semana importante del 2017, y lo contaremos a partir de las 13:25 con especial atención al mundo del fútbol y a la tercera división.
De acuerdo, Ángel, pues a esas horas te escuchamos como siempre con mucha atención.
Muy bien, un abrazo.
Otro.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan. Fisioterapia y ortopedia con las más modernas tecnologías. Ahora, tratamientos de fisioterapia con bonos especiales. 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Nuestra experiencia de 30 años le garantiza que en Ortoplan cuidamos de su cuerpo para mejorar su salud. Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan, en calle Santa Teresa 4, 980-6707-84.
¿Te preocupa que todo salga a tu gusto? En Restaurante Albatros tenemos salones con distintos ambientes para todo tipo de celebraciones y eventos. Para tu boda o comunión, con animación para los más pequeños. Solo tienes que preocuparte de disfrutar, nosotros hacemos el resto. También disponemos de comedor privado para reuniones y cumpleaños. Restaurante Albatros. Infórmate en el 980-56-99-34. En la urbanización Siglo XXI, frente al Parque Central. Para lo que necesites.
La mañana.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ser un experto para captar el alma, el duende que lleva esta guitarra y sobre todo esta voz, la de Isabelita de Jerez, una mujer que ha puesto completamente en valor, desde luego lleva haciendo grandes esfuerzos nuestro amigo José Ignacio Primo, que ya sabes que es catedrático, pero en este caso viene a vernos a COPE Zamora como experto en estas lides. Sacó hace cierto tiempo un estudio, una semblanza sobre Isabelita de Jerez, y ahora vuelve a sacar una segunda edición, pero muy ampliada, dándole una vuelta de tuerca, y además con un trabajo investigador por detrás como sustrato tremendo. José Ignacio Primo, buenos días y gracias por estar aquí en COPE.
Buenos días.
¿Qué rasgueo, qué de guitarra, pero qué preludio para escuchar la voz de esta mujer? Además, qué magnífica grabación, por cierto.
Ten en cuenta que está grabado en 1930.
Es, ¿sí?, que es impresionante.
Con Manolo de Badajoz, que es el que acompaña a la Bajañí, a la Sonanta.
Oye, ¿por qué este especial interés Leo el titular sobre Isabelita de Jerez y su muerte en Zamora. Pero ¿qué te atrajo a ti de esta mujer? Porque estás haciendo unos esfuerzos para darla a conocer tremendos. ¿Por qué precisamente ella? ¿Qué te unió a ella?
Pues porque cuando yo tuve noticia de ella y observé que Pastora Imperio se había fijado en ella de una manera especial y en cuanto la vio dijo, esta será mi cantadora. Era por algo, ¿no? Y entonces quise descubrir, descifrar qué es lo que había detrás de aquella mujer y de aquella voz.
Que nació en Jerez en 1895 y que murió en Zamora en 1942, ese es el enganche.
Sí, sí, sí. El enganche es que no había datos y tuve que investigar porque todos los datos que habían aparecido daban como fecha de la muerte y posiblemente en Zamora en el año 35. Entonces aquello me despistó totalmente y tuve que estar investigando hasta dar con ella y dar incluso con la propia sepultura de esta mujer, de esta gran mujer, que ahora está en alza y en valor. En Jerez se han quedado emocionados de cómo cantaba esta mujer.
¿Dónde está su sepultura, por cierto? ¿Dónde está enterrada?
Está aquí en el cementerio.
Ah, en San Atilano.
Y en San Atilano, sí, en el cuartel de San Juan, que se acaba de abrir la tumba número 2.
Las pesquisas, como dices tú, para poder sacar adelante... Bueno, esto ha sido una investigación en toda regla y de sepultarte en archivos, porque estuviste ahí viendo cuándo era la última referencia que sacaba el Heraldo de Zamora, que era lo que te confundía, lo que la sacaba en el 35. Complejo todo esto,
sí, ¿no? La sacó ABC. ABC fue el primer un periodista de ABC, que era jerezano, Augusto Butler, fue el primero en un libro que hablaba sobre un guitarrista jerezano llamado Javier Molina, fue el primero que habló de esta mujer y de su posible muerte en Zamora, y daba como fecha 1935. Este fue el principal caballo de batalla, porque claro, en los archivos, en el registro civil, no aparecía. Y tuve que ir a la Biblioteca Nacional, a las hemerotecas, porque entonces no estaba digitalizado nada, y cuando ya empezaron a digitalizarse, pude desde casa descubrir un montón de cosas.
Oye, dame una semblanza de Isabelita de Jerez, así en un minuto.
Era una grandísima aficionada, muy amiga, con la que cantó muchas veces, de Pastora Pavón, Niña de los Peines, y admiradora de Pastora, y por lo tanto es una pieza de transmisión del cante de la Niña de los Peines.
La parte afectiva en este libro, en estos dos libros, es tremenda, y además en concreto en este, leo en la última página, que se terminó de imprimir el 2 de noviembre, es decir, el día de difuntos, y pones, en el que un grupo de amigos recordaron en el cementerio de Zamora a Isabelita de Jerez.
Sí, porque, bueno, yo aparte de que estoy cuidando la sepultura, que es una gestión que el Ayuntamiento de Jerez está interesado en hacer algo ahí, pero mientras se hace o no se hace, el que está cuidándola soy yo. Y hay, fíjate, es curioso, gente que pasa y que pregunta ya por la sepultura de Isabelita de Jerez.
Esto que lo que escuchábamos al abrir la entrevista era Salí de la Breña, una grabación además magnífica, que parece increíble que sea de esas fechas que nos comentas. Oye, y hay mucha gente aficionada aquí en Zamora. Lo cierto es que una de las características de Zamora es que tiene un sustrato con el flamenco impresionante, como tú bien sabes, y que tú además has ayudado a alimentar. Y habrá mucha gente interesada en hacerse con este librito, como tú lo llamas. ¿Dónde puede adquirir la gente
este librito? En cualquier librería, de las librerías principales de aquí de Zamora, se puede coger. E incluso para gente de fuera, o a través de internet, en el Flamenco Vive, es me distribuye todos mis libros, y en el año 29 fue a Madrid esta mujer. La escucharon, y la escucharon gente de Odeón, de la Casa Odeón, y decidieron grabar. Si sería importante que en un año grabó 28 registros.
Caray.
Es decir, 14 discos por las dos caras. Y
de los de Pizarro.
Claro. Esto dice la importancia que tuvo esta mujer en aquella época. Y hemos rescatado de los 28 registros 26. Es decir, que se ha hecho una labor importantísima que presentaremos el jueves a las 8:15 en el Museo Etnográfico, tanto esta nueva edición del libro como el disco.
Y quedan solamente dos, y seguro que no hay un mercadillo que hayas dejado de recorrer a lo largo y ancho de nuestro país.
Sí.
Pocos mercadillos quedarán por recorrer, ¿no?
Claro, y gracias a gente como Carlos Martín Ballester o como Antonio Reina, que son grandes aficionados al disco antiguo y que nos han facilitado muchas grabaciones.
José Ignacio Primo, sobre Isabelita de Jerez y su muerte en Zamora, segunda edición ampliada en el número 1 de Cuadernos de la Huerta. Muchísimas gracias por hacernos este adelanto, y que sea un enorme éxito, que lo será, porque esta es una zona muy aficionada al flamenco en España, y además a una mujer que nos despedimos con ese cante suyo. Gracias por estar aquí, José Ignacio.
A vosotros.
El fin de los a tu edad ya no estás para salir en Nochevieja. El fin de que las muñecas son solo para niñas y los coches de carreras solo para niños. Aún nos queda mucho por ver en Navidad, y queremos verlo con gafas de realidad real.
Entra en Mo y regala dos gafas de sol Mo Sun One por 49 euros. Solo en Multiópticas.
Multiópticas Ortega, Plaza Sagasta 7, Zamora, y en Toro, Puerta del Mercado 4, Toro. Número 1 en servicios ópticos.
Durante las fiestas, aparcar resulta un poco más difícil de lo habitual. ¿Cómo moverse? ¿Sin el coche o con paciencia? Recuerda que aparcar donde no debes, aparte de una posible sanción para ti, puede suponer un perjuicio para otros conductores, personas con movilidad reducida y nuestros mayores. Respeta el espacio de tus vecinos, porque la ciudad es de todos. Ayuntamiento de Zamora, una ciudad para todos.
Haz especial esta Navidad en Balbucenda. Relájate en nuestro hotel de 5 estrellas. Sumérgete en su magnífico spa. Descubre una espectacular bodega y cata nuestros vinos. Brinda con los tuyos y degusta los menús especiales para estas fiestas. Siente Balbucenda esta Navidad. Infórmate en balbucenda.com o en el teléfono 980-699-573.
El musical de Toy Story llega a tu localidad. Buzz, Woody, Jessie, Slinky, Mr. Potato y muchos más te esperan. No faltes, corre a por tu entrada.
Toy Musical de Story, el próximo jueves 22 de diciembre en el Teatro Principal de Zamora. Doble función jueves 22 de diciembre a las 5 y a las 7 de la tarde. Entradas ya a la venta en taquilla y en entradas.com. Más información en teatroprincipal.org.
¡Y más allá!
Si algo define la Navidad, es la ilusión. La ilusión de ver la nieve, de reencontrarte con familia y amigos, de repartir regalos a quien quieres. También para Caja Rural, la Navidad es especial, porque nos permite seguir a tu lado participando en tus proyectos de futuro. Porque trabajando juntos, todos los deseos pueden hacerse realidad. Caja Rural de Zamora. Felices fiestas y próspero 2017.
La mañana.
COPE Zamora.
Estar informado.
Escuchas la mañana de Cope Zamora, damos la bienvenida a todos nuestros amigos del 105.1 de la frecuencia modulada y vamos a avanzar un poquito, a hablar un poco sobre el programa de Navidad. Hoy estuvimos en la Lóndiga charlando con la concejala del área, con la concejala de Cultura, que es María Eugenia Cabezas, y bueno, esto es lo que nos comentaba un poquito sobre el programa, incluida la cabalgata y la iluminación navideña.
Bueno, como siempre, mantenemos un poco la línea de lo que son estas fiestas en cuanto a animación en las calles, con conciertos navideños en barrios, ¿no? Que se centralizan sobre todo en parroquias porque es donde mejor espacio hay para este tipo de conciertos. Y además este año, lo que iniciamos el año pasado de animación de la música, de las calles y del comercio, que la verdad es que el año pasado funcionó muy bien y los grupos que participaron estuvieron muy contentos, les gustó mucho la experiencia. Este año no solo repiten, sino que además este año hay grupos que se han animado, que el año pasado dieron dos conciertos en dos parroquias, este año han decidido que uno de esos dos sea en la calle. Se han animado también a esta tendencia. Y así que tendremos un poquito más de animación callejera, por así decirlo. Luego se mantienen, claro está, las actividades infantiles, ¿no? Realmente estas fiestas son sobre todo para los niños. Entonces, bueno, se mantienen algunos de los espectáculos que se iniciaron también el año pasado, ¿no? Por ejemplo, Navidad en el Desván, que fue un musical muy bonito, hecho con niños también, participaban como artistas dentro del musical. Este año repite, pero bueno, con un pequeño cambios en el guión, un poquito más de duración, en fin, con algunos pequeños cambios, y también el Teatro Elvira Fernández. Por cierto, creo que ahí hay un error, un pequeño error en el programa. Ya lo anunciaremos, haremos una pequeña nota para que quede claro, porque tanto el día 26 como el 27, que son los dos días que hay funciones, en lugar de a las 6 es a las 5. Uh-huh. No, estoy viendo que el error solamente está en el día 26, que es a las 5, ¿no? El segundo pase. Y bueno, la gran gala de los tres magos reyes, que también ya es una tradición casi, es una pequeña prolongación de las jornadas de magia internacionales, que siguen manteniendo su entidad, pero que nos dan ese pequeño regalito al finalizar el año y con las fiestas navideñas. Este año además tenemos un pequeño Belén de Guiñol, que va a estar del 26 al 30 en el Museo Etnográfico, que ha colaborado en este caso con nosotros, dejándonos un espacio allí. Y bueno, como además allí tenemos el Belén de Playmobil, que a los niños les encanta, pues es estupendo poder contar con aquel espacio para tener una pequeña función de Guiñol que recrea un Belén, ¿no?
Eso es para tocar la fibra a los de mi generación, ¿eh?
Claro, claro, efectivamente, los que somos ahí de finales de los 70, 80, el tema de los Playmobil, pero bueno, mira, es una cosa temporal, ¿eh? Los niños de hoy en día también les encanta. Por supuesto, la ruta de los Belenes, que, bueno, pues siempre incluimos, aparte del ayuntamiento, claro está, que está como siempre en el Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales y que, por cierto, inauguramos hoy esta mañana. Bueno, pues también incluimos todos los Belenes que hay en la ciudad, que nos han pedido que los incluyamos, porque además es para que la gente tenga una pequeña guía de dónde están y poder visitarlos. De hecho, algunas de las actuaciones en la calle van a ser en torno a esos espacios de los Belenes, ¿no? Para que la gente que va a ver los Belenes, que parece que es una cosa muy tradicional y que a la gente le gusta, pues tengan ambiente navideño musical también.
Se ha incidido en los barrios, como me comentabas, como ya pasó el año pasado, ¿no?
Bueno, hemos intentado llevar algunas actividad a los barrios. Tenemos desde Juventud, Soraya Merino comentó ya hace un par de semanas, los talleres infantiles, hay algunos de ellos que se han llevado a los barrios, en aquellos barrios donde las asociaciones los han pedido, ¿no? Ellas hicieron me consta que hicieron un pequeño sondeo, ¿no? Con las diferentes asociaciones para preguntarles qué tipo de actividades querían, y algunas de ellas pidieron talleres navideños para los niños en estas fechas.
Y respecto a la cabalgata, claro, es una de las estrellas, ¿no? Porque es muy espectacular, si sale bien es muy espectacular, y si sale mal llueven golpes, como pasó el año pasado con Benavente, que hubo críticas de todos los colores.
Aquí también, yo el año pasado yo creo que no salió tan mal la nuestra, y sin embargo también llovió críticas. Es curioso porque la cabalgata del año pasado a los niños les gustó. Yo creo que a los niños en general les gustó, ¿no? El ver a los Reyes Magos, que estaban los de verdad en Zamora. Bueno, yo es verdad que también llovieron críticas, pero yo creo que la mayoría eran de padres. Sí, que no, es verdad que hubo fallos.
No eran Reyes Magos alternativos como en Madrid.
No, estos eran los de verdad. Venían con sus camellos. Bueno, yo creo que sí que es verdad que el año pasado hubo algunos errores que a lo mejor pues o no tuvimos en cuenta o fue fruto de que era novedad. Lo que presentábamos era algo diferente, ¿no? Entonces siempre pueden surgir cosas de última hora que no... no salgan como uno prevé. Pero
lo más complejo de esta cabalgata, bajo tu punto de vista, ¿qué es?
Yo creo que coordinar, que toda la gente que participa, que es muchísima, vaya coordinada, vayan bien los tiempos.
¿Cómo se resume en cifras la cabalgata de este año?
Pues mira, la verdad es que esos números no los hemos hecho todavía, porque hasta la semana pasada hemos estado un poco recabando los grupos y organizando cómo iba a ser el desfile.
Tenemos que hacer balance del año, pero no se puede hacer solamente en un minuto. Creo que va a ser más sencillo, a ver si puedo tirarte de la lengua y que me adelantes un par de estrellas para 2017.
Oye, un par de estrellas para 2017, pero eso es mucho decir si estamos todavía en el 16. Bueno, nosotros vamos a tratar de mantener esa idea que teníamos desde un principio de tratar de programar con un poquito más de tiempo y tener un poco de programación a lo largo de todo el año. Yo creo que este año lo hemos conseguido, en cierta manera, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad de año, poquito antes de San Pedro, el mes de mayo, ya empezamos a tener microteatro en la calle, en fin, hubo una serie de cosas que ya... Digamos que era un poquito más de actividad fuera de lo circunscrito a las fechas clave de carnaval, Navidad, verano cultural. Conseguimos ya empezar a hacer cosillas. Y este año, sobre todo ya digo, en la segunda mitad de año, una vez pasado el verano cultural, el mes de septiembre lo hemos tenido también lleno de actividades. En octubre hemos tenido otro tipo de actividades, pero también han existido de tipo cultural, educativo, con niños, bueno... La idea es tratar de mantener una pequeña programación, aunque no sean con grandes cosas, porque tenemos el presupuesto que tenemos.
Hacemos una valoración después de la cabalgata y hacemos un repaso de 2016. Bien. Y ya me das así dos o tres cosas para
el sueño.
Lo digo porque sé que estáis metidos en cosas que van a llamar la atención de la gente de Zamora, ¿no?
Sí, queremos hacer cosas diferentes. Vamos, diferentes. Bueno, yo creo que hay que retomar dos figuras fundamentales de esta ciudad y dos fundaciones que estaban ahí bastante paradas, y una es Baltasar Lobo, evidentemente, y la otra es León Felipe. Bueno, son dos legados muy importantes que tiene esta ciudad, con los que ya estamos empezando a trabajar, bueno, ya llevamos trabajando tiempo para hacer cosas concretas. Lo que pasa es que no te puedo adelantar nada, pero sí que es verdad que, por ejemplo, de cara al legado de León Felipe, primero hay que tratar de sacarlo de las cajas, colocarlo donde se merece y por lo menos digitalizarlo y establecer un sistema de gestión de ese legado. Empezar a desempolvar quién es León Felipe, que parece que la gente lo conoce y lo ama mucho más fuera que aquí. Fuera de Zamora, me refiero. Es un tío mucho más universal de lo que pensamos. Y luego Baltasar Lobo, por supuesto, ¿no? A ver si este año ya vamos encauzando el tema del nuevo museo. Y bueno, pues en torno a esas dos figuras se pueden hacer cosas muy interesantes también.
La mañana.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, que sepas, te lo recuerdo, por si acaso está despistado, que tenemos en la Iglesia de la Encarnación el Belén de la Diputación. Hijo de David, se titula, ya sabes, instalado como siempre por la agrupación belenista La Morana. Puedes verlo hasta el día 8 de enero, los días laborables de 5 a 9 y los festivos de 12 a 2 y de 5 a 9. Excepcionalmente se abrirá en horario de mañanas los días 24 y 31 de diciembre y cerrará las mañanas del día 25, Navidad, del día 1, Año Nuevo, y del día 6 de enero. Te lo iremos repitiendo por si acaso, ya sabes. Se puede decir que la Navidad no empieza del todo hasta que uno no va a ver el Belén de la Diputación. Lo tienes ahí en la Iglesia de la Encarnación y como no estás agudico te tocará hacer cola, pero es que eso es lo que tiene, que van... El año pasado fueron 35.000 personas a verlo, o sea que agudicos hay que andar.
La Diputación Provincial de Zamora desea feliz Navidad a todos los zamoranos. Todos somos y hacemos provincia. ¡Felices fiestas!
Y así nos vamos al informativo de la 1, noticias nacionales e internacionales, y el 1 y 5 volvemos con Chelo Mateos en Onda Media.